Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es Radio.
Isabel San Sebastián ya ha sido saludada. Lo hacemos de nuevo. Buenas tardes de
Muy
nuevo.
Muy buenas.
Porque ahora tengo que saludar al otro lado de la mesa, Pepe García Domínguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me dicen que estás on fire en Twitter, sonriente. ¿Tú quién eres, García Domínguez?
No entiendo el gallego, eso que quiere decir.
Manolo Llamas, buenas tardes.
Ya no somos gallego hoy.
¿Qué tal?
Hoy toca no gallego.
El normativo.
Este es de donde quiere, esto es una vergüenza. Sí, bueno, tenemos muchísimas cosas que debatir con nuestros tertulianos para que lo escuche la gente y si quiere participe. Tenemos un ministro que habla de traslado de presos de aquella manera. Ahora lo vamos a tratar de explicar. Y le responde un juez en un auto. Tenemos un presidente del gobierno que, después de meterse con el plasma de Rajoy, hoy por primera vez en décadas, el presidente del gobierno se reúne con un mandatario y prohíbe la rueda de prensa. Tenemos un ministro imputado, pero que está casi desimputado. Que hoy ha sido una nueva fórmula en los periódicos, que quiero saber si vosotros creéis que debe dimitir o no. Tenemos a los sindicatos de la policía diciendo a Marlaska, Marlaska, vente para Melilla y vas a decir lo de las concertinas. Tenemos a Mariano Alonso, está ya Isaac. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Ahora nos dices dónde te tenemos, pero antes, bueno, mira, de Mariano Alonso al coautor de aquel bestseller que escribió con Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Porque por compañero se refiere a ti, Mariano. Los que escribís libros, los que escribís libros tenéis este vínculo ya.
Ya solo nos escuchamos en la radio, Dieter, ya no lo de antes.
Es lo que tiene currar en esta empresa, que os exprimimos. Hablando de exprimirte, no sé si habéis tenido zumito en el desayuno, pero lo que sé es que habéis tenido contenidos muy interesantes en esos desayunos que organizamos en Libertad Digital.
Hemos tenido zumito y hemos tenido un excelente café, que hay que decirlo, de la mexicana que nos acompañará a los desayunos y que nos ha servido un café excelente. Pero lo que hemos tenido sobre todo ha sido una charla muy interesante en este desayuno sobre Value Investing y cultura financiera, en el que nos ha acompañado, además de alguien que está hoy aquí sentado en la mesa, Manuel Llamas, el jefe de Economía de Libertad Digital. También ha estado Domingo Soriano, nuestro colaborador Juan Ramón Rayo, y Fernando Bernat, que es el socio director de inversiones de Advalor y que nos ha estado descubriendo un poco los principales ejes que sustentan esa filosofía de inversión tan exitosa a lo largo de la historia. Por mucho que ahora esté un poco más de moda, más en boga o más en palabra de mucha gente, como digo, ese value investing que a lo largo de la historia ha conseguido unos resultados magníficos. Fernando Bernat nos contaba en este desayuno algunas claves de por dónde van a ir los tiros de las revalorizaciones en las propias carteras de AZ Valor.
Desde que empezamos hace pues eso, 2 años y medio aproximadamente, pues el fondo ibérico ha subido un 40% y el fondo internacional un 30%, que bueno, pues yo creo que está bastante bien. Y todavía más importante, y es de lo que estamos más satisfechos en el fondo, es el potencial, porque invertir es a largo plazo, ¿no? El potencial que vemos todavía en nuestras carteras, que yo creo que es muy atractivo, ¿no? Calculamos un valor teórico, un potencial en el fondo internacional del 100%, y luego en el fondo ibérico pues todavía del 45-50%.
Bueno, pues escuchamos a Fernando Bernat, socio director de inversiones de Advalor, que también nos decía cuáles eran las claves que deberíamos buscar cuando estemos tratando de decidir nuestra inversión, y para localizar a un buen gestor estas eran las claves. Oímos a Fernando Bernat y también a Juan Ramón Rayo.
Bueno, pues el primero es algo en lo que nosotros creemos firmemente y lo que no vamos a soslayar jamás en ningún caso, lo exigimos también en las propias inversiones que hacemos en los fondos, que es lo que los ingleses llaman skin in the game, ¿no? O sea, jugártelo con nosotros. Es decir, nosotros somos, por supuesto, los principales inversores en los fondos, tenemos virtualmente todo nuestro patrimonio en los fondos y, por tanto, nos jugamos el dinero de nuestros copartícipes igualmente, incluso el de nuestras familias y amigos, ¿no? Diría incluso que nos jugamos nuestra reputación, con lo cual tenemos casi más que skin in the game, tenemos soul in the game, o sea, estamos realmente totalmente comprometidos, ¿no?
Que el gestor comparta su destino contigo es muy, muy, muy importante. Al final, si no tienes el skin in the game, pues no tienes los incentivos alineados con tus clientes.
Bueno, escuchábamos, como decíamos, a Fernando Bernat de Advalor y a Juan Ramón Rayo explicándonos esas claves sobre el value investing, que es una filosofía de inversión que intenta permitir a sus inversores ganar esa libertad financiera que todos queremos para nuestra vida.
Gracias, Luis Fernando. Enhorabuena por esos desayunos que organizáis en Libertad Digital. Mariano Alonso, ¿dónde estás?
Pues estoy en un sitio que se llama The Cube, que está, bueno, por la zona de San Blas, en Madrid. Para quien no lo conozca muy bien Madrid, pues muy cerca del flamante Wanda Metropolitano, más o menos por esa zona. Y aquí, nada, en unos minutos, en 15 minutos en concreto, a las 5:30, comienza un acto de Ciudadanos con la presencia, nada menos que del presidente del partido, Albert Rivera, que se titula Igualdad, Conciliación y Familias, donde el Partido Naranja va a presentar su ley de conciliación, también con el portavoz económico Tony Roldán y con la responsable de políticas de igualdad, Patricia Reyes, a la que conocéis bien porque también es miembro de la mesa del Congreso de los Diputados. Pues nada, en unos minutos va a ser aquí un acto. Ya sabes, Dieter, que en esto hay polémica, porque cuando se hace un acto de conciliación siempre la propia hora ya es objeto de polémica. En algunas ocasiones se hace a las 7:30 de la tarde, algunos periodistas se quejan, pero bueno, este es a las 5:30 de la tarde. También hay que entender que es un acto no solo para la prensa, sino, en fin, abierto al público, al que quiera acudir para conocer las propuestas de Ciudadanos en materia de igualdad, de conciliación de familias. Evidentemente, el partido de Albert Rivera ha hecho gala y bandera de eso, aumento de los permisos de paternidad que se han incluido en la negociación de los dos últimos presupuestos, y también de políticas como la ayuda a la educación infantil. Pero yo creo, Dieter, que lo importante de Ciudadanos esta semana es el sábado en Málaga, que va a ser el segundo acto de España Ciudadana. Había muchas dudas en el sentido de que el gobierno Sánchez, con perfiles que podían ser del gusto de Albert Rivera, hubiese desdibujado este tipo de iniciativas de Ciudadanos, y la verdad es que Rivera, digamos que ha reforzado el equipo, y el sábado ya están confirmados, además del premio Nobel Mario Vargas Llosa, la catedrática María Elvira Roca Barea. Está confirmado también el empresario y deportista, persona de éxito, persona muy mediática, Quique Sarasola, y también María José Torres, que es una magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga. Perfiles, Dieter, que, bueno, con respeto a todo el mundo, pero contrastan un poco con otros perfiles como el de Marta Sánchez, más vistosos para el gran público, pero, bueno, a los que quizá no se vería en cargos públicos. O sea, estos sí se les podría ver. Y bueno, es un poco la apuesta que hace Ciudadanos de cara al sábado en Málaga, esa segunda presentación de España Ciudadana.
Veremos si empieza a coger un poquito de aire Ciudadanos después del sofoco que se ha llevado con la moción de censura. Si hay alguna novedad, Mariano, líneas abiertas contigo.
Estupendo.
A ver, Isabel San Sebastián, Manolo Llamas, Pepe García Domínguez, vamos a tratar de, al mismo tiempo que escuchamos vuestra opinión, tratar de aclarar algunas cosas, porque yo creo que hay confusión en muchos asuntos. Por ejemplo, Nieves, tema presos separatistas están en la cárcel en Madrid, y de pronto hoy el señor Marlaska le preguntan por el asunto y dice esto. Creo que es conveniente escuchar la declaración en su, no voy a decir integridad, pero sí más que un cortecito de 20 segundos, algo más largo.
Esa es una de mis principales voluntades, y que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas. No puede, o sea, no es...
No, este es el corte en el que Marlaska habla de las concertinas. Porque claro, si empezamos diciendo esa es mi voluntad, yo he dicho, oye, pues entonces lo dice bastante claramente. No, metemos el de Marlaska a presos.
Cuando existe la posibilidad, imaginémonos, de que vaya a haber 5 meses, 6 meses, de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado que también ayude, quiero decir, a mantener una vida personal o una comunicación personal más fácil. Se podría y se debería evaluar, pero siempre vuelvo a decir que el juez competente en la causa, porque estamos hablando de prisión provisional, manifestara que no existe ningún inconveniente porque va a haber un periodo transitorio donde no va a ser. Porque si el juez nos dice no, pero mañana pasado vamos a tener diligencias, evidentemente no es factible.
Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en esto que Llarena, yo no sé si respondiendo al ministro, ha escrito un auto en el que se declara no competente para decidir sobre el acercamiento de presos a Cataluña, como llevándole un poco la contraria a Marlaska. Yo no sé si ha sido casualidad.
Sí, bueno, aprovechado un auto en el que desestima la petición de libertad de Junqueras y de Forcadell para hablar sobre este punto, claro. Es una coincidencia, parece que sí que lo haga el mismo día en el que Marlaska por la mañana dice estas palabras que hemos escuchado. Casi todo el mundo lo ha interpretado como una contestación, porque de hecho ya ocurrió algo similar cuando Montoro negó la malversación de fondos, que era uno de los delitos que apreciaba Llarena en este procedimiento, y Llarena directamente llamó a Montoro para que aportara cualquier prueba que sustentara su testimonio. Hoy Llarena recuerda a Marlaska que la competencia sobre el traslado de presos es únicamente de instituciones penitenciarias, y que instituciones penitenciarias además depende directamente del Ministerio del Interior, del que es titular Fernando Grande Marlaska.
Entonces, Fernando, si el gobierno quisiera trasladar a los presos separatistas que están en cárceles en la Comunidad de Madrid a Cataluña, ¿lo podría hacer?
Claro, esa es la realidad. El Ministerio del Interior es el que decide sobre la organización de los presos en España. Tiene razón Marlaska en lo que dice, que el juez instructor de un caso, en este caso Llarena, puede determinar que lo más lógico es que los presos estén cerca de su juzgado por si hace falta cualquier requerimiento, por si tienen que aportar cualquier tipo de prueba o declarar durante la fase de instrucción. O sea, es lógico que estén en una cárcel de Madrid y no que se tengan que desplazar cada vez desde Barcelona 600 kilómetros. Pero el que toma la decisión es Ministerio del Interior, a través de instituciones penitenciarias, y es el que va a decidir en cualquier momento, cuando quiera, si se trasladan o no a Barcelona.
Gracias, Fernando. Isabel.
Bueno, es que esto es exactamente así, pero los gobiernos tienen la fea costumbre de quitarse de encima las decisiones incómodas cuando no les conviene asumirlas. A mí esto me ha recordado mucho a lo de Bolinaga, cuando el gobierno, en este caso del señor Rajoy, excarceló a Bolinaga, nos intentaron vender la moto de que era una decisión judicial. No es verdad, no era una decisión judicial, era una decisión de instituciones penitenciarias. Y ahora es lo mismo. Quien tiene la competencia para decidir dónde cumplen prisión preventiva los presos imputados por el juez Llarena es instituciones penitenciarias, es decir, el Ministerio del Interior, es decir, el señor Marlaska. Y Marlaska, el juez, es juez y sabe perfectamente que eso es así. Y que se intente quitar de encima al muerto. Y que conste que Marlaska es un tipo que a mí me cae muy bien y que tiene un historial en la lucha contra el terrorismo de Tarra impecable, pero que intente quitarse de encima el muerto, metafórico por supuesto, de los presos catalanes, echando la responsabilidad sobre el juez de Llarena, me parece primero muy irresponsable y segundo muy insolidario con un compañero suyo de la carrera judicial que está instruyendo un expediente terriblemente complicado y en circunstancias durísimas.
¿Crees que ha sido casualidad que Llarena le haya respondido?
Hombre, no, ¿cómo va a ser casualidad? Llarena debe de estar hasta las mismísimas narices de que le metan bastones entre las ruedas desde el Ejecutivo. Primero Montoro y ahora Marlaska. Oiga, ¿pero esto qué es?
Coincidiendo con lo que dice Isabel. IZ esta mañana ha reclamado la libertad condicional, digo bien, condicional, para los políticos presos. Hay un problema de formación universitaria muy evidente. En el caso de mi amigo IZ, yo lo matriculé muchos años en primero y hubo un aprovechamiento muy escaso de esa oportunidad.
No está bromeando.
No, ninguna metáfora. Yo durante dos años seguidos lo matriculé, pero no iba a clase, no quería estudiar, y creo que hizo bien él y no yo, que acabé la carrera. Pero se ha visto, ¿no?, con el tiempo. Libertad condicional no puede haber, tal como reclama mi amigo IZ, porque para que te den la libertad condicional tienes que estar condenado previamente. Tienes que ser un preso condenado. En sentencia firme, entonces hay condicional. Lo que puede haber en este caso es libertad provisional, que es algo muy distinto a la condicional. Pero bueno, más allá de las lagunas formativas del líder del PSC. La vindicación de que los políticos presos sean recluidos en Cataluña se ajusta a derecho, en principio, no pasaría nada. Hay un pequeño problema. Las competencias penitenciarias las tiene transferidas la Comunidad Autónoma Catalana, de momento. Ya veremos qué pasa con los vascos, pero de momento la única en España que tiene transferido eso, esa competencia, es la catalana. Si la máxima autoridad de Estado en Cataluña, que es el racista señor Torra, tuviese un compromiso expreso de obediencia a la legalidad constitucional de nuestra nación, pues no pasaría nada. Pero lo que tenemos es un compromiso expreso en sentido contrario. Es decir, el señor Torra no reconoce la legalidad constitucional española. Para él existe una quimérica república catalana que rige vigente en su fantasía y en su imaginación, pero él actúa acorde con ese mundo ideal de quimeras soberanistas. Consecuentemente, si el ministro del Interior asume el riesgo personal de trasladar a los políticos presos catalanes a las cárceles del señor Torra, después todo el mundo sabe que el señor Torra, pues a lo mejor mira para otro lado, se hace un agujerito y se escapa.
No, o los suelta, o los pone en libertad provisional.
Porque el señor Torra no se va a arriesgar, porque es muy cobarde, es un ratoncito de biblioteca racista, y entonces no se va a arriesgar a ir él al trullo. Ahora, puedes mirar para otro lado. Oye, yo recuerdo perfectamente lo que ocurrió en mi ciudad, que es Barcelona, la misma del señor Torra, lo que ocurrió en la transición. En el año 76-77, cuando no estaba muy claro de qué lado iban a caer las tornas finalmente, cuando el golpismo estaba muy presente en toda España, en Madrid y también en Barcelona, ocurrió una cosa en la cárcel modelo de Barcelona, que está en medio de la ciudad, y es que cada día se escapaban presos. Había una cosa que se llamaba COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, y los funcionarios, pues, curiosamente, miraban para otro lado y hacían un túnel en el medio de Barcelona, y tú pasas por la calle Entenza y salía un tío que venía de la cárcel, salía de una alcantarilla. Eso ocurría. Es decir, si los funcionarios quieren mirar para otro lado, la gente se va. Es decir, si tú le encomiendas a los presos catalanes al señor Torra, pues no te extrañes de que eso ocurra. Como el ministro lo sabe, por eso quiere colocarle el marrón eventual a otro, al juez, mejor.
Pero yo creo que estamos en un gobierno. El gobierno Sánchez es un gobierno de gestos. Yo creo que lo está demostrando desde el minuto uno, con el discurso feminista, la constitución de ministros estrella, algunos estrellados, como hemos podido comprobar en las últimas horas. El tema del barco Aquarius, etcétera. Y yo creo que esto es un nuevo gesto, pero es un gesto muy significativo. Es un gesto que va con una doble dirección. En primer lugar, lanzo un mensaje a los independentistas. Nuestra voluntad es el acercamiento de presos. El acercamiento de además así lo ha ratificado también no solo el PSC sino también el Partido Socialista, y por otro lado es un mensaje hacia el propio juez Llarena, es decir, nuestra voluntad es que finalmente estos presos se dirijan hacia Cataluña siempre y cuando usted no lo impida.
Que vayan.
Que no se esconda, que lo asuma.
Es un doble mensaje
de voluntad, dentro de esta voluntad de negociación que está imprimiendo el gobierno Sánchez para entablar una negociación con los nacionalistas, y un claro mensaje a Llarena que ha sido contestado por el propio juez Llarena, diciendo, oiga, no, esta competencia les corresponde a ustedes, por lo tanto a mí no me metan en este follón. Ahora bien, cometería un gravísimo error el gobierno con esta decisión. ¿Por qué? Un poco por lo que está comentando Pepe. Nada impediría a Torra liberarlos o hacer la vista gorda y que salieran. Y una vez fuera, no solo podrían movilizar mucho más el tema secesionista, sino que incluso algunos de ellos podrían decidir fugarse, con lo cual tendríamos otra vez el follón montado. Me parece de una gravísima irresponsabilidad que el gobierno esté con este tipo de estrategias. Y por cierto, si lo que pretende es negociar, a mí me gusta mucho más la postura de Donald Trump a la hora de negociar, porque se le ha criticado mucho, pero negociar sabe, y lo está demostrando con este tipo de reuniones multilaterales con genocidas de la calaña de Kim Jong-un y demás. Está consiguiendo logros y está consiguiendo objetivos, pero su forma de negociar es muy distinta a la que está planteando Sánchez. Negocia con el palo primero y después ya veremos. El PSOE está haciendo todo lo contrario. Te quito los controles sobre la financiación catalana. Abro el debate sobre una posible reforma constitucional, acerco los presos. Oiga, esta gente no está cediendo absolutamente nada.
He tenido una semana muy dura, ya más con noticias que yo no esperaba. Al final, no sé, como hemos dicho antes, si había que meter en la cárcel a Lopetegui, mandar a Maxim Huerta a Rusia a entrenar a España y a Urdangarín ponerlo ministro de Cultura. Pero escucharte a ti elogiar a Trump en su forma de negociar, cargándose el liberalismo económico, sí, poniendo aranceles, tasas y demás, llamas, esto tú quieres acabar conmigo.
No avalo el contenido. No, digo que si puestos a negociar, es mucho mejor negociar como negocia Trump que negociar como negocia Sánchez, que no tiene sentido. Es decir, está cediendo en todo o intenta lanzar el mensaje de que va a ceder en todo a cambio de nada. Oiga, que esta gente sigue en sus 13 de incumplir el orden constitucional y declarar la república.
A mí lo que más me crispa es que me tomen por imbécil y me mientan descaradamente.
¿De quién estás hablando?
De Marlaska, del gobierno. Oiga, usted asuma su responsabilidad. Usted reconozca que la competencia es suya y a partir de de ahí los acerca o no los acerca, pero que sea el gobierno el que asuma la responsabilidad. No sigan escondiéndose detrás de las togas, que para eso ya hemos tenido muchos años de gobierno del PP. No se escondan detrás de las togas, a cada cual su responsabilidad, y usted asuma la suya. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que Maragall anuncia la reapertura de las mal llamadas embajadas catalanas. Y aquí no pasa nada. Estos tíos vuelven a gastarse nuestra pasta, la pasta del FLA, de la que no han devuelto ni un euro, en promocionar su república onírica allende nuestras fronteras, y aquí el gobierno no hace nada. Y nadie toma ninguna medida y nadie ni siquiera se escandaliza. Es que esto es una tomadura de pelo a gran escala. Oiga, ¿y esto también nos van a decir que es responsabilidad de los jueces? ¿Esto también es Llarena el que lo tiene que impedir? ¿O es el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda en este caso la que tiene que decir, pues miren ustedes, si se van a gastar el dinero en esto, se vuelve a cerrar el grifo y se vuelven a establecer controles, porque eso es inconstitucional?
En el tono en el que está respondiendo a Marlaska, me ha recordado al portavoz de la Unión Federal de la Policía, a Serafín Giraldo, que es que hace poco ha estado en Ceuta y Melilla, y claro, ha escuchado la policía que Marlaska ha dicho, pues si yo, pues si por mí quitamos las concertinas de la valla de Melilla. Atento a lo que ha dicho.
Yo, desde luego, que le invitaría a que fuese y viese como yo vi la realidad. Y la realidad es tremenda, es durísima, es cruel. Y todos tenemos un punto de solidaridad. Faltaría más, si no, no seríamos humanos. Si no, no seríamos personas. Pero, desde luego, decir quito concertinas y abro fronteras no es la solución, porque crea un problema aún mayor.
Yo sabía, Pepe, que este gobierno informativamente iba a dar mucho juego, pues, como había llegado, por la debilidad, por todo lo que había prometido y tenía que hacer, pero de verdad que llevamos una semana en la que son demasiados frentes los que tiene abierto Pedro Sánchez en solo 7 días. Yo no sé si ellos contaban con este asunto y que lo están gestionando como esperaban, o se están viendo desbordados, porque es que todos los días hay fiesta, y Marlaska es uno de los más serios, y el otro día, oye, le elogiamos porque dejó en evidencia a los ministros del Interior de un gobierno del Partido Popular con las víctimas de ETA, cosa que yo pensé que jamás iba a poder hacer un ministro de un gobierno del Partido Socialista. Jamás. Pero en esto, oye, que aquí nos sumamos todos a la frase fácil, como tú decías, Pepe, lo de los presos, pues digo que yo, si por mí fuera, quedo bien de cara a la galería, pero a los 5 minutos alguien me va a desmentir, y en este caso le han desmentido hoy la policía y un juez del Supremo.
Es que, a ver, al final siempre hay que elegir entre hacerle caso al spin doctor este tan listo que tenemos ahí en un despacho en la Moncloa y que sabe muy bien cómo que hay que hacer para subir un punto de popularidad en los telediarios cada día a las 3 de la tarde. Eso está bien, pero eso es humo. Es decir, y la política no es solo humo. La política es una praxis un poco más seria. Entonces, hay dos cuestiones. Una, la que estaba planteando Isabel, que es muy importante. Es muy importante lo de las llamadas embajadas. No porque no se puedan abrir delegaciones de las comunidades autónomas fuera de España, que por desgracia sí se puede. La Comunidad Autónoma de Madrid, la de Murcia y la de Extremadura tienen oficinas por medio mundo. Perfectamente inútiles, entiendo yo. Pero bueno, las tienen por medio mundo. El problema no es que más o menos despilfarremos dinero público colocando a sobrinos por ahí en oficinas de representación comercial, que es como aparentemente se justifica ese tipo de dispendio. El problema de Cataluña no es el de Murcia, el de Extremadura o el de Madrid, que tienen oficinas comerciales inútiles,
tienen
pero comercial.
Más Cataluña que cualquier otra comunidad autónoma. De que tenga, muchas más.
De que tenga, no es un problema cuantitativo, es cualitativo. Es decir, sí, tú puedes tener 500.000 oficinas comerciales, son inútiles. Soy el primero que te lo dice que son inútiles, sí. pero no son ilegales. Lo que no puedes tener son embajaditas. ¿Eso? Y una embajadita no es que hemos hecho esto para vender quesos, que es la justificación. No. Estás haciendo eso para atacar a España. Para atacar a España, no para vender quesos o para vender el cerdito ese tan simpático que esa, ¿cómo se llama?
Pic de Mon.
Yo voy a comprarlo, a salir de aquí. Parece una marca extraordinaria. No, son embajadas con una finalidad política. Embajadas, lo digo entre comillas, en cursiva. Entonces, es decir, cuando el señor Borrell dice, ¿se puede hacer? No se puede hacer. No hay una competencia de representación exterior de la nación de las comunidades autónomas. Eso no existe. Por tanto, va a hacer la vista gorda al gobierno con el Diplocat, que es un servicio diplomático paralelo, no español, sino contra España.
Y que ya hemos visto
lo
bien que funciona, porque, sí. Oye, hay que reconocérselo, funcionaron muy bien para lo suyo, que es lo que tú estás diciendo.
Sí. Pero es que no, insisto una vez más, parece una perogrullada, pero no son oficinas comerciales de representación exterior. No es para vender queso, patatas y textil. Es para atacar a España.
Cataluña tiene 48, tenía antes de cierre 48, que eran el doble de la Comunidad Valenciana y 4 veces las de Madrid. O sea, bueno, que es que no solo lo gordo es que esas oficinas se utilizan como embajadas para promover una república inexistente, inconstitucional y rupturista, sino que además cuesta mucho dinero.
Ay, por cierto, que tenemos noticia de última hora. Pero... Y atención, porque también va de nombramientos de Pedro Sánchez. Putin, lo siento, porque por mucho que la inauguración del Mundial te esté saliendo bien, se acaba de llevar un duro golpe Vladimir Putin. Se había dicho que, espero que se haya entendido el sarcasmo, se había dicho que el secretario de Defensa, es, ¿no? Director de Seguridad Nacional, iba a ser un militar retirado que participa en varias televisiones con nuestro amigo Iker Jiménez de Cuarto Milenio.
¿Aquel que oye voces?
Y no.
No, voces no.
Lo oí yo a él oyendo voces.
Sí, o sea, pero
oyen voces, decía.
Correcto.
Y que, en fin, ponía cara de consternación.
Y también era de Susana Griso en Antena 3. Bueno, pues era un tipo en televisión que, pues oye, hacía sus participaciones. Pero la polémica llegó porque el militar, que creo que llamaba Pedro Baños, había elogiado mucho a Putin, ya más. Había elogiado mucho a Putin diciendo, ya no quisiéramos tener a un tipo como Putin y tal. Y viendo lo que Putin y Rusia lleva haciendo, pues, por ejemplo, en España lo ha denunciado la OTAN, la interferencia en el tema de Cataluña, pues alguien había dicho, oye, este señor, Defensa, Seguridad Nacional. Bueno, pues tenemos el nombramiento y no es Pedro Baños, Nieves.
No, es otro militar. En este caso estamos hablando del general Miguel Ángel Ballesteros y es director desde el año 2009 del Instituto de Estudios Estratégicos. Se supone que mañana viernes el Consejo de Ministros, y ya hay muchos medios de comunicación que están apuntando al general Ballesteros, va a ser el nuevo director de Seguridad Nacional.
Dieter, si me permites un minuto, yo querría volver un segundo en el tema de Melilla y de las concertinas, porque me parece que ahí nuevamente, por segunda vez hoy, Grande Marlaska ha hecho un ejercicio de demagogia digno de mejor causa. Yo he estado en Melilla también, y he estado en Ceuta recientemente, y avalo absolutamente todo lo que ha dicho el policía al que habéis entrevistado. La policía y la Guardia Civil están desbordadas, tanto en Ceuta como en Melilla. El paso es constante de gente. La situación está completamente fuera de control, y esas dos ciudades son españolas, y en consecuencia son frontera europea, son frontera que forma parte de Schengen y que tiene la obligación de controlar el paso. Las concertinas no se tienen porque España tenga un gobierno cruel, despectivo con los derechos humanos o con los inmigrantes. Se tienen como último recurso para impedir las avalanchas, porque todos sabemos que Marruecos de vez en cuando controla las oleadas de inmigrantes y de vez en cuando las deja de controlar, a tenor de que le convenga o no le convenga, de que esté negociando algo o no esté negociando algo en términos de dinero con España, etcétera, etcétera. Esas dos ciudades están fuera de control, y tenía toda la razón el policial que has entrevistado. Si se decide que Ceuta y Melilla hay que entregárselas a Marruecos, pues se repatria a los nuestros y se les entregan Ceuta y Melilla. Estoy hablando en términos, estoy exagerando deliberadamente, pero si se tienen dos ciudades españolas, dos plazas españolas, es decir, europeas, en territorio africano, como son Ceuta y Melilla, hay que protegerlas y hay que defenderlas y hay que impedir que se descontrolen como han estado durante mucho tiempo. Y yo he visto a guardias civiles, yo con estos ojos he visto a guardias civiles coger un fardo de 60 kilos de las espaldas de una mujer, porque siempre son mujeres las que pasan, las esas que es mujeres tratadas como mulas de carga por el paso de Melilla, y yo he visto a guardias civiles coger ese fardo y cargarlo, pasarlo, porque la mujer se estaba cayendo literalmente bajo el peso de esa carga. Entonces, antes de hablar, me gustaría que el ministro fuera, se informara, viera lo que hay y respaldara a su gente, que las está pasando canutas allí. Y su gente es la policía y es la Guardia Civil. Esa es su gente.
Hay que recordar que Grande Marlaska es un ministro que ha sido nombrado por Pedro Sánchez. Y es un ministro que pertenece al gobierno socialista. Y, por lo tanto, se debe, como todo cargo político, a una serie de directrices. Yo no sé si Marlaska piensa eso realmente o no. Pero, desde luego, que el PSOE lo llevaba en su discurso de estos últimos años es evidente. El gesto con el tema del famoso barco de refugiados procedente de Italia, Aquarius, lo manifiesta. Y ahora este tipo de declaraciones lo constata. El objetivo del PSOE es, quitar las concertinas. Primer apunte desde mi punto de vista significativo. Las concertinas las puso Zapatero. Eso hay que recordarlo. las famosas concertinas y la famosa valla, el refuerzo.
¿Tú crees, Manolo, que el objetivo del gobierno del PSOE es quitar las concertinas? Porque el objetivo del gobierno del PSOE era derogar la reforma laboral. Y ha dicho ya
que no
lo
puede.
Hago. Que el objetivo del PSOE era tumbar los presupuestos de Rajoy.
Tampoco.
Y ha dicho que tampoco lo hace. Yo, lo peor de todo, no es que lo digan, es que se digan cosas a sabiendas de que tu dirección va por otro lado. Lo mismo coges y dices que levantas la supervisión de las cuentas de Cataluña y resulta que no la habías levantado tú, que era un apaño que había hecho Montoro para lucirse todavía más. Luego dices que quieres reformar la Constitución y no puedes reformar la Constitución. Luego dices que quieres quitar las concertinas. Ojo. Luego dices que por ti fuera, oye, los presos a Cataluña, que no es cosa tuya. Y te dice el juez, ¿cómo que no es cosa suya? ¡Quítelos!
Gestos.
Entonces, yo, si entiendo los gestos humanitarios, si yo entiendo todo eso, si yo, además, siendo un blandengue, estaría ahí y diría, oye, coger a esta gente que no... Pero la solidaridad bien entendida...
La solidaridad bien entendida es silenciosa. Porque si la utilizas para hacer propaganda, estás encendiendo un
faro.
Desde
que Jesús Caldera, ministro de Trabajo, claro, en aquella época responsable de inmigración, dijo, no se preocupen porque los inmigrantes no leen el BOE. Ya, ministro, entonces, pero es que resulta que los que se dedican a hacer negocios sí, y ahorran costes. Y si tú vas con la propaganda para hacerte el simpático, en vez de ayudarles de verdad, decir, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo que están ahí? Mandamos un buque de la Armada y que además coman, tengan servicio médico y ya nos encargaremos de gestionarlo. Pero no te vas con Carmen Calvo y a montar el show en Valencia con Ximo Puig. Pues no, porque entonces te va a venir la gente y te va a decir, oiga, ¿y nosotros qué pasa? Que no somos refugiados y hemos llegado en patera a su país, en Motril.
Es que a mí me parece una demagogia absolutamente colosal. Y además, es decir, por ejemplo, el gesto con el Aquarius es una medida puramente electoralista. Es decir, es un programa, un acto de marketing político. Es clarísimo. Un acto de marketing político. Sin medir las consecuencias que tiene eso. Porque efectivamente, las mafias que se dedican a... Y este es un negocio, lo está viendo claramente. ¿Qué va a pasar con el siguiente barco? Que Italia rechace la posibilidad de que desembarque. ¿Van a desembarcar en el puerto de Valencia o en el puerto de Barcelona?
Pues yo espero que sí, por coherencia.
O sea, la demagogia y el marketing político es una de las funciones principales de todo gobierno representativo. Y eso es así.
Sí, pero no solo es eso. Que no, es como lo que tú decías antes. La política es más que...
Pero también es eso. Pero, es decir, a mí no me escandaliza porque lo hacen todos los gobiernos del mundo. Es decir, este también. ¿En qué están pensando? Están pensando en el CIS, naturalmente. Entonces, a ver, esta subasta de negros, si lo digo en el sentido más literal de la palabra, que hay, es decir, vergonzosa. Es decir, de alcaldes, concejales, racistas varios, racistas vascos, racistas catalanes, todos reclamando a su negro para la foto. Famélico, decir eso que es obsceno desde el punto de vista ético, eso funciona, porque las audiencias de la televisión son como son. Son así, son infantiles, ¿qué le vas a hacer? Entonces funcionan, tú sales con un señor, un inmigrante ilegal, vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y sales con un inmigrante ilegal africano y eso te hace subir en las estimaciones, en las expectativas de voto. Bueno, estamos en un régimen democrático y estamos en un régimen de, insisto una vez más, de audiencias televisivas infantilizadas, que funcionan por estímulos visuales más que por razonamientos medianamente abstractos. Eso funciona así. Ahora... Sí, esto va en serio. Yo lo decía en nuestro periódico yo el otro día. Esto va en serio. Esto más allá de la tontería de subir dos puntos en el CIS. Va en serio. Es decir, si nos volvemos a creer aquel discurso de que los inmigrantes nulamente cualificados desde el punto de vista profesional, lo siento mucho, es la verdad, a veces hay que contarla, que vienen de países subdesarrollados, van a pagar nuestras pensiones, que este era el discurso de Caldera. Esa gente, lo siento mucho, pueden estar aquí a lo mejor, pero no van a pagar tus pensiones, ni la tuya ni la mía.
Bueno, yo...
Porque no hay unos niveles de productividad que justifiquen eso, ni las de los italianos tampoco. Si esto va a ser así, pues tienes que decir, oiga, tú no eres socialdemócrata, yo sí soy socialdemócrata. Por eso yo estoy en contra de la apertura de fronteras, porque como creo en la socialdemocracia y como creo en el estado del bienestar, y como utilizo el cerebro y no las emociones para hacer análisis político, sé positivamente, igual que sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente, que si tú abres las fronteras, podemos ser los más solidarios del mundo. Welcome todo el planeta, muy bien. Pero no va a haber socialdemocracia, porque no va a haber manera humana de financiar el estado del bienestar. Consecuentemente hay que elegir. Hay un conflicto de valores, que dicen los pedantes. Hay que elegir una cosa o la otra.
Bien, pero dicho esto y subrayando que esto son políticas europeas, que hay que tomar medidas en origen, etcétera, a mí me parece que tú no puedes abandonar a 620 personas en medio del Mediterráneo para que se ahoguen. No puedes. O sea, yo entiendo que el gesto que ha hecho el gobierno español está bien hecho y que desde luego nadie habría entendido que se dejara, que se permitiera que esas personas se quedaran ahí para ahogarse.
Estaban en aguas españolas.
Me da lo mismo que estaban en aguas del Mediterráneo. Estaban en aguas del Mediterráneo y a mí, como español, me parece muy bien que España haya dado un paso al frente y los haya acogido cuando Italia y Malta les habían cerrado las puertas. Me dirán que es que ellos ya han acogido mucho, lo que sea, pero a mí como persona, como ser humano, me parece que eso era lo único que se podía hacer. Pero estoy con Dieter, eso hay que hacerlo en silencio absoluto.
¿Cómo? O sea,
tú, bueno, pues, sí, pues para empezar, no mandando a un periodista del país al barco.
¿Te vamos
para
a
que
prohibir
lo,
a ti que hables en una tertulia
no,
de eso?
No me vas
¿cómo?
A prohibir a mí, pero es que una cosa es prohibir que un periodista informe y otra cosa es que vaya la vicepresidenta, que monte un dispositivo, que tengas a todas las cámaras de todas las televisiones
¿no iban a ir las
esperando
cámaras?
En el puerto. Pues si no se hace demasiado ruido, no van las cámaras.
¿Cómo que no?
Si no se hace demasiado ruido,
no
van las cámaras. En cualquier caso, a mí me parece que el gobierno puede especificar. Miren, tomamos esta medida con carácter absolutamente excepcional porque este barco no se va a hundir. Pero que sepan que es una medida excepcional. Lo que no puedes hacer es ponerte la medalla de yo soy el más solidario del mundo y los otros son unos racistas y nosotros, en cambio, somos unos demócratas y unos solidarios y que sepan que son bienvenidos a España y esta subasta, como tú muy bien dices, de alcalde rifándose. Eso me parece que es un efecto llamada brutal. Dejar a 600 y pico personas morirse en medio del Mediterráneo es una obscenidad. Yo no lo habría hecho.
Perdón, déjame una réplica. Nada más. Esas personas no se iban a morir porque estaban primero habían sido rescatadas por ONGs financiadas con tus impuestos y los míos y no había ningún riesgo de muerte.
No,
segundo.
¿Cómo que no? O sea, bueno, ¿qué iban a hacer los del barco con ellos?
Bueno, perdona, no iban a matar el gobierno italiano a 600 personas que están bajo su...
Embarcar.
Que los iban a matar. Bueno, pues si los iba a matar el gobierno italiano.
¿Desembarcar?
Bueno, pues eso no significa matarlos.
No es matarlos.
Entonces, ¿vosotros qué había que haber hecho?
Mira, yo no sé.
No, yo lo que te digo es. No, perdona, Isabel.
¿Dejarlos ahí a morirse de hambre en medio del Mediterráneo?
Vamos a ver, eso es una competencia italiana. Pero, en fin,
No, es una competencia
española.
Europea.
Es una competencia
europea.
No, pues si es europea, no es española. Perdona, entonces no es española.
También es española, porque España es Europa para lo bueno y para lo malo. Es una competencia europea.
Bien, era una competencia italiana, por eso estaba.
No, era una competencia italiana. Estaba más cerca de Italia, pero no era exclusivamente italiana. Esto es Schengen. Es frontera europea, igual que Ceuta y Melilla. No es un problema español. Es un problema europeo. Es una frontera europea.
Por eso quien manda a la Guardia Civil es Europa y no el gobierno español. Bien, y es Marlaska. Bien, lo acabas de decir hace un segundo. Es la responsabilidad de su gente. Es la gente de Marlaska.
Schengen,
pero bien,
también lo he dicho, es una frontera europea.
Pero en cualquier caso, en lo que no se puede caer es en el adanismo de cuento de hadas. Mira, si tú quieres tener a esos señores en el puerto de Valencia, los puedes tener, de hecho los vas a tener ahora mismo. Ahora, lo que no me puedes decir es que no vaya a la tele, que no vaya, que Isabel San Sebastián no diga nada en las tertulias. Vamos a hacerlo en secreto, eso no se puede hacer.
No se puede.
Si tú lo quieres hacer, tendrás 100.000 cámaras
no
y tendrás 100.000 efectos llamadas. ¿Cómo
una
que no? ¿Cómo
Manolo,
que no es verdad?
Claro
que es verdad.
Manolo, y ahora vais a ver. No se podía hacer lo que ha hecho el gobierno sin hacer ruido porque la noticia del Aquarius era previa a la decisión del gobierno y recabó atención mediática a nivel internacional porque había un barco a la deriva. No se le dejaba, el gobierno italiano le impedía atracar en sus puertos. Por lo tanto, la noticia ya estaba. Entonces, lógicamente iba a hacer ruido en el caso de que España tomara una decisión más o menos destacable. Es decir, con mayor bombo o sin bombo, pero iba a tener relevancia. Ahora, es mucho más grave que el efecto llamada, Isabel, desde el punto de vista. Mucho más grave, porque no solo está transmitiendo el mensaje de que, oye, haya habido un cambio de actitud por parte del gobierno de España, sino que el mensaje que se traslada a las mafias y a los inmigrantes que están esperando entrar en Europa es mucho más dramático. Te tienes que jugar la vida para poder entrar en Europa.
Pues que exactamente,
es decir, cuanto
eso es
peor,
llamada.
Mejor. Y precisamente por eso, no sé si lo habéis visto, pero hay un artículo publicado recientemente en un periódico norteamericano que analiza la llegada de barcos desde África, desde la costa de Libia, cómo ha evolucionado en los últimos 3 años. Y resulta que los famosos barcos de ONGs que se dedican a rescatar a los inmigrantes en medio del Mediterráneo empezaban a rescatarlos a pocos kilómetros de la costa europea, en Italia y demás, hace 3 años. Y sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, el rescate se va aproximando más a las aguas de Libia. Es decir, los barcos cada vez, prácticamente, lo que hacen las mafias, lo que se han dado cuenta las mafias, es que en lugar de intentar transportar a esta gente con barcos más o menos solventes, más o menos fiables, hasta las costas europeas, que el viaje ya es peligroso per se, es mejor que vayan en lanchas o casi en flotadores, que estén a punto de ahogarse, para que las ONGs acudan al rescate. Con lo cual, las mafias ganan porque reducen costes. Esto es así, esto es un negocio. Mira, las mafias ganan porque reducen costes a costa de la vida de esta gente con la connivencia de ONGs. Esa es la realidad.
A ver, cuando los balseros cubanos se jugaban la vida en las 90 millas de Mar Caribe para cruzar a Miami, a todos los que estamos en esta mesa nos parecía fenomenal que los acogieran en Estados Unidos, que los ayudaran, que los recibieran y que les facilitaran escapar de esa dictadura feroz. Bueno, pues a mí me parece que en este caso prevalece la humanidad y prevalece la salvación de vidas humanas sobre cualquier otro concepto. Repito, le puedes dar más o menos bombo, no lo puedes ocultar, pero le puedes dar más o menos bombo. Segundo, puedes subrayar el hecho de que se trata de una decisión excepcional o hacer un discurso político demagógico de aquí sois todos bienvenidos y viva la Pepa, que es lo que se ha hecho. Yo creo que en cualquier caso a esas personas había que recibirlas y que a esas personas hay que rescatarlas y que no se puede permitir que esas personas desesperadas mueran en medio del mar Mediterráneo, porque Europa, aparte de ser una comunidad económica, es una comunidad de valores y de principios. Y hay determinados valores y principios que son incompatibles con mirar hacia otro lado mientras la gente se ahoga.
Pero es que eso es perfectamente... No, es perfectamente legítimo lo que tú dices. Abramos las fronteras.
No, perdona,
déjame que acabe el razonamiento. Es perfectamente legítimo lo que dices. Es viable, encima es viable, se puede hacer. Basta querer hacerlo y se hace. Abrir las fronteras, que entre todo el mundo. No, y además...
No reduzcas a ridículo lo que yo he dicho.
No, si no es lo que dices tú, es lo que digo yo. Bueno, estoy haciendo un razonamiento general a partir de una categoría anecdótica que tú has planteado. Entonces, abramos las fronteras, tengamos nuestra conciencia muy tranquila, que pasen a todos los millones de personas que van a venir del tercer mundo desesperados, que entren además por Valencia todos y alguno por Barcelona para que el señor Torra esté contento, y nos quedaremos muy tranquilos. Eso sí, después diremos que es una mierda los servicios sociales, que el gobierno es un bandido, que la enseñanza pública es una basura, que no tiene calidad, todo eso lo seguirás diciendo, naturalmente. Ahora, seamos muy humanitarios.
Que yo no he dicho eso.
Bueno, pero implícitamente, no lo, está, implícitamente lo estás diciendo.
Estoy diciendo que este problema hay que solucionarlo en origen. Estoy diciendo que hay que invertir en origen. ¿Cómo? Que hay que crear condiciones de seguridad y de estabilidad política en origen. Y hay que contribuir. No es imposible.
Somos capaces de controlar la provincia de Cádiz y vamos a resolver África.
Posible, es posible.
Y no se hace porque no
queremos. De hecho, se está haciendo. No, hombre, es que si me dejáis hablar, hablo. Si me estáis interrumpiendo, pues entonces...
Se llama conversación,
para vosotros,
se llama conversación. No, es la
estoy
base
diciendo
de
que es posible.
No, a la vez, que si no, no se
y
entiende.
Y se está haciendo. Hay fuerzas militares francesas, mayoritariamente, y también españolas en cierta medida, desplegadas en varios países del norte de África, intentando establecer condiciones de seguridad suficientes para que pueda haber gobiernos estables y para que la gente no se tenga que jugar la vida embarcándose en pateras y poniéndose en manos de la mafia para salir de allí. Se está haciendo y habría que invertir mucho más esfuerzo y mucho más dinero en lograr estabilizar esas regiones en origen. Habría que combatir a las mafias. Dejar que la gente... Vosotros no me dais solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando tienes un barco en el Mediterráneo, ¿qué haces?
Te voy a dar mi opinión al respecto. Yo lo que intento oír, y a mí lo que me fastidia mucho, es la demagogia. Entonces, ¿por qué los inmigrantes, los 600 inmigrantes del barco Aquarius, son acogidos con los brazos abiertos por parte del gobierno y no los decenas de miles de inmigrantes que están esperando para entrar en España en la frontera de Ceuta y Melilla?
Porque no salen en la tele.
¿Por qué? ¿Por qué es tan demagógico eso? Es una cuestión puramente demagogia política. Porque el gobierno...
Porque no están en peligro de morirse.
Te he dejado a hablar, Isabel.
No, tiene que hablar ella sola.
Pedía solución. Lo que dices tú, Isabel, es mentira. No tenía ningún riesgo de morirse.
Ninguno.
No es cierto.
Ninguno.
Eso no es cierto. Por lo tanto, a mí lo que me fastidia es la demagogia. ¿Por qué estos sí y los decenas de miles que se están pasando graves dificultades en Marruecos no? ¿Por qué a eso se les impide entrar? A pesar que ahora el ministro diga hay que quitar las concertinas. Quitar las concertinas. A lo mejor quitan las concertinas, sí. Pero a que no abre las fronteras. A que no se le ocurre abrir las fronteras. ¿Verdad que no se le ocurre? Ni de broma se le ocurriría. ¿Por qué unos sí y otros no? Efectivamente, como bien dice Pepe, es una cuestión puramente electoralista, una cuestión puramente demagógica. Mi solución al respecto, señores, yo estoy en contra de la inmigración ilegal, a mí me gustaría que hubiera fronteras abiertas y que todo el mundo fuera libre de transitar por donde quiera, pero eso es una utopía hoy por hoy. Por lo tanto, las fronteras existen. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la solución? Facilitar la llegada legal de inmigrantes y combatir la inmigración ilegal con todas las fuerzas.
Un minuto, Pepe.
En la costa, volviendo a la cuestión de los de crear condiciones de seguridad a través de ejércitos, yo soy partidario de eso. Había en la costa africana del Mediterráneo una solución, se llamaba Gaddafi. Gaddafi, por muy dictador que fuera, como todos los demás que hay en África, no es solo demócrata, pero por muy dictador que fuera, Gaddafi era un Estado soberano que tenía el control de su territorio. Todo este desastre que está ocurriendo en las costas italianas fue por los listos que se cargaron a Gaddafi. Nos cargamos a Gaddafi. Bien, ¿y ahora qué hay allí? Ayer ya hay 500 bandas que están traficando con inmigrantes de toda África. Eso es Libia ahora mismo. Bueno, por tanto, reconstruyamos estados de verdad. Estados pues de verdad, que se serán dictaduras porque en el tercer mundo tienen que ser dictaduras.
Ahí ya no sé, estoy tan... Pero que sí, que estoy de acuerdo, bueno, en eso estoy de acuerdo, pero que evidentemente el problema se soluciona en origen, y que... cuando hay gente en peligro de muerte hay que rescatarla.
¿Sabéis en lo que estamos todos de acuerdo? En que si se habla a la vez, no se entiende. Ni siquiera para los oyentes que han ido a GAES. Dice, pero si tengo la revisión y no estoy entendiendo lo que están diciendo, ¿por qué se habla a la vez? No como vosotros, que os respetáis los turnos, va una cosita así muy dinámica. Por si acaso, en la siguiente hora no lo hicieran, la revisión de GAES y el teléfono.
La revisión de GAES es gratuita, no hay que pagar absolutamente nada, y el teléfono para reservar visitas es el 902-026-024, 902-026-024.
Ahora vamos a hacer un repaso para ver el escándalo que se tiene que haber montado en los medios de comunicación españoles, porque el presidente del Gobierno de España, su primera decisión... en materia de comunicación ha sido prohibir la rueda de prensa hoy, que se viene haciendo desde tiempos de Felipe González. ¿Le van a montar el pitote al señor Sánchez como le montaron, justamente le montamos a Rajoy por el plasma? ¿Alguien va a decir algo? Y por cierto, ahora Isabel, Llamas y Pepe me tienen que decir si el ministro de Agricultura debe dimitir, sí o no.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Como yo sé que tú haces los boletines informativos con una oreja pendiente de la actualidad, un ojo encima del gobierno, el otro encima de Puigdemont, pero también escuchas la tertulia, me parece un golpe bajo lo que estás haciendo con Manolo Llamas. Minutos después de ser elogiado Donald Trump por el jefe de libre mercado, atención, Llamas, noticia que... no sé si va a agradar mucho al presidente de Estados Unidos, Esmeralda.
Se le avecinan problemas a Donald Trump en lo judicial porque la fiscal de Nueva York le acaba de acusar de haber utilizado su fundación benéfica para financiar su campaña presidencial que le llevó a la Casa Blanca. Dice textualmente la fiscal que la utilizó como una hucha para recaudar dinero. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. La fiscal asegura en su decisión que los Trump violaron de una manera extensa y persistente las leyes estatales y federales. La investigación precisa además determinó que recaudaron 2,8 millones de dólares de una manera diseñada para influir en las elecciones presidenciales de 2016 bajo la dirección y el control de los cargos más altos en la campaña presidencial de Trump. La demanda es fruto de una investigación de 2 años y busca la disolución de la fundación, así como inhabilitar a Trump y a varios de sus hijos para dirigir en Nueva York organizaciones sin ánimo de lucro.
Gracias, Verónica. Bueno, ya de vuelta a nuestro país, hablando de nombramientos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, los habéis repasado algunos de ellos. El general Miguel Ángel Ballesteros, director general de Seguridad Nacional. Alejandro Tiana, rector de la UNED. Bueno, pues ahora es el nuevo secretario de Estado de Educación. José Manuel Rodríguez Uribes, nuevo delegado del gobierno en Madrid. Y Manuel González Ramos, nuevo delegado del gobierno en Castilla-La Mancha. Pero también hablamos, Dieter, de destituciones. Ojo a esto, porque antes lo contábamos, a las 5 de la tarde, el gobierno catalán, al menos así lo había filtrado, el jefe de los Mossos de Escuadra, hasta ahora el comisario Ferran López, nombrado por el 155, que había presentado su dimisión, el propio consejero de Torra, el consejero de Interior, Miquel Buch, lo ha anunciado así en las redes sociales, diciendo que aceptaba su dimisión, pero a esta hora habría bastante confusión con la noticia porque fuentes policiales apuntan a algunos diarios catalanes, entre ellos el periódico de Cataluña, que no se trata de una dimisión, sino de una decisión del propio consejero, es decir, que el consejero de Torra le habría apartado al director de los Mossos de Escuadra del cargo.
Ah, muy bien, pues estamos bien.
Como Maxi muerta, vamos.
Pero te digo, está bien, esto está bien, o sea, una semanita y ya sabemos lo que hacen unos y lo que hacen otros. 20 millones para TV3, reapertura de 5 embajadas, destitución del de los Mossos y se lo ofrecemos a Trapero. Y queríamos acercar con gestos los presos, reforma constitucional, hacer que los artículos tumbados por el Constitucional del Estatuto volvieran. No, está todo... Oye, lo tienen controladísimo, Esmeralda.
Sí, nosotros hemos hablado, Dieter, hay que decirlo, con sindicatos de los Mossos de Escuadra. Ellos dicen que no tienen muchos datos, que se han enterado de la dimisión de Ferran López por la prensa, que eso es bastante raro y que, bueno, están intentando recabar más información, así que vamos a estar pendientes. También habéis estado hablando en la tertulia, lo contábamos también a las 5, cómo ha promocionado el consejero catalán Ernest Maragall, lo contaba además Isabel, la apertura de esas 5 delegaciones extranjeras para promocionar el separatismo fuera de España. Bueno, pues vamos a escuchar el tono con el que lo ha hecho Ernest Maragall, cómo presumía.
No quiero parecer prepotente, yo sé que vamos a ganar, pero vamos a ganar solo si somos solventes, si somos responsables, si trabajamos bien. Pero el objetivo no es ganar este relato, eso sería una segunda o una cuarta derivada más bien. Lo que hay que ganar es el escenario de diálogo, lo que hay que ganar es el reconocimiento de una determinada ambición legítima de la sociedad catalana.
Bueno, y una cosa más, también importante escuchar este sonido. 300.000 euros se va a gastar el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena para homenajear a los refugiados. Lo ha dicho hoy la portavoz Rita Maestre y ha dicho que son los refugiados, Dieter, y los inmigrantes los que con su llegada han construido la ciudad de Madrid.
¿Y no les pueden comprar algo a los refugiados más que hacerles una estatua o un sarao? Que les haga un... Mira, que hagan un referéndum de los que le gusta. ¿Qué preferís, una estatua para que la inaugure Carmena de 300.000 euros... o que os demos los 300.000 euros para lo que vosotros queráis, incluido que os montéis una fiesta? Referéndum, así. Calculo yo que, esto va a ser como el que hicieron y le salió el 101% de la mansión de la Navata. Ah, ¿300.000
euros?
300.000 euros. Pues está muy bien.
Pero interesante ese dato que digo, Dieter, decir Rita Maestre que son los inmigrantes y los refugiados los que han construido la ciudad de Madrid. O sea, que se refiere ella con inmigrantes o refugiados. Vamos a escucharla.
Por supuesto, cuando se plantea que un determinado colectivo o persona merece estar reconocido en la ciudad de Madrid, pues se invierten para ello los fondos que son apropiados, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creemos que los emigrantes, los refugiados, las personas que han construido la ciudad de Madrid, no ahora, sino desde hace muchos años, llegando desde todos los rincones de España, pues son una parte muy importante de la memoria democrática de nuestra ciudad y, por supuesto, creemos que merecen un reconocimiento.
Ningún español será inmigrante por trasladarse dentro de su país. Ese es el problema.
Exacto.
Que a un andaluz que va a Madrid, que a un extremeño que va a Cataluña, que a un vasco que va a Valencia, le decimos que es inmigrante dentro de su país. Incluso en la tarjeta de sanidad nos llaman desplazados. Ese es el problema. Y no lo ha inventado Rita Maestre, aunque ella lo interiorice, no sé si sabe muy bien lo que estaba diciendo. Así que los inmigrantes españoles, no. Si estás en tu país, no eres inmigrante, ni emigrante, ni nada.
Refugiados vascos algunos hay, pero vamos, no creo que fueran esos a los que se refería Rita Maestre.
Creo que hay alguna cosa más, ¿no?
El Mundial, Dieter, el Mundial, que ya está en marcha. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes. Rusia está ganando a Arabia Saudí por 2-0 en el partido inaugural, en el estadio Lubniki de Moscú, goles de Gacinski y Cherichev, lo que encarrila el encuentro para la selección local. Además, atentos hasta ahora a la localidad de Krasnodar, donde va a empezar la rueda de prensa de Sergio Ramos, y no es la única cita, Dieter, de la tarde. A las 7 recuerden que el Madrid presenta a Julen Lopetegui como nuevo entrenador, y a las 9:15 el francés Antoine Griezmann desvela presumiblemente en un documental que emite la cadena Cero de Movistar Plus su futuro.
Hablando de Lopetegui, Dani, atención, Esmeralda, porque esto es esto sí que es mala fe, y no lo demás sin huerta con Hacienda. Se está hablando de una conspiración vasca, Isabel.
Sí.
Lopetegui casi se carga la selección española. El PNV se cargó a Rajoy con la moción, ¿verdad, no? ¿Quién está a punto de cargar la monarquía? Urdangarín. ¿Y dónde grabaron lo de los botes con la crema Cifuentes? En Eroski. ¿Qué está pasando aquí, Dani Blanco? Securitas Direct para todos, porque las cámaras ya, por lo menos que te las ponga alguien de confianza.
Sí, Securitas Direct, la alarma de Securitas Direct. Si decides ponerla, eliges para tu protección y la de los tuyos. La empresa líder de alarmas de España y de Europa tiene miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas. Y si quieres solicitar una demostración gratuita para comprobar que funciona, llama gratis al 900-130-900.
Ahora me dice Nieves, ¿cuántas televisiones están abriendo con lo de Pedro Sánchez y el plasma? Y ahora a ver qué dice esta gente y se ponen de acuerdo. Antes han discutido mucho. ¿Tiene que dimitir el ministro de Agricultura a punto de ser desimputado, como decía El País?
voy en la curva derrapando, me voy bajando, mis seres están deshilachando. Aunque te gusten los planetas como a todos los puretas, yo te quiero.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, vamos a escuchar a Teodoro García, diputado del Partido Popular, y a Pablo Iglesias, líder de Podemos, sobre el ministro de Agricultura imputado, aunque, dice El País, a punto de dejar de estar imputado.
Tras el escándalo del señor Maxim Huerta, hemos conocido también que, según últimas informaciones, el señor Pedro Sánchez ha nombrado al señor Planas ministro de Agricultura, sabiendo que estaba imputado, investigado, por un asunto que afecta a su gestión anterior. Por eso, desde el Partido Popular nos queremos preguntar cuántos escándalos, cuántas sorpresas, cuántas informaciones de este tipo se ocultan todavía bajo el gobierno, bajo los altos cargos del señor Pedro Sánchez.
Si continuara investigado e imputado, lógicamente tendría que dimitir, pero vamos a esperar cuál es el criterio de la Fiscalía, si finalmente deja de estar investigado, y queremos escuchar sus explicaciones. Ahora bien, si siguiera imputado, tendría que dimitir.
¿Debe dimitir hoy o ser destituido el ministro de Agricultura ya más?
Yo personalmente creo que no. Creo que hay algo que se llama, que es fundamental, que es un derecho básico, que es la presunción de inocencia. El hecho de que sea imputado, es decir, investigado judicialmente, no implica culpabilidad en ningún caso y, por lo tanto, creo que debería mantenerse en su cargo. Ahora bien, por pura coherencia del propio Partido Socialista, ¿quién es el que ha puesto el listón? ¿Dónde lo ha puesto? Lo ha puesto el propio Pedro Sánchez, lo ha puesto el propio Partido Socialista, también lo ha puesto Podemos. Yo con lo que no puedo es con la incoherencia. Lo que realmente me resulta incomprensible es que Pedro Sánchez hubiera dicho, como secretario general del PSOE, jamás permitiré en mi gobierno la presencia de imputados, y cuando resulta que tiene un ministro de Agricultura que está imputado por una cuestión de irregularidades con el agua de Doñana, etcétera, lo mantiene en su cargo. Oiga, hay que ser coherentes. Por lo tanto, si usted dijo en el pasado que no iba a permitir la presencia de imputados, su obligación, por lo tanto, para cumplir con sus electores, es que lo destituya de inmediato. ¿Va a pasar? Yo creo que no, porque ya lo de Maxim Huerta creo que les ha costado como para ahora cargarse al ministro de Agricultura. Pero desde mi punto de vista, yo creo que nos hemos, es decir, en general la sociedad española se ha pasado, no es que se haya pasado de frenada, sino que se ha hecho también un juego bastante demagogo con este tipo de historias.
Hablando de demagogia, la presunción de inocencia no solo afecta a ese caballero, también les afecta a los del ERE, que no han sido condenados, también le afecta a Junqueras. Junqueras tiene presunción de inocencia, no ha sido condenado por ningún tribunal. Si hablamos de presunción de inocencia, afecta a cualquiera que no haya sido condenado en firme. Consecuentemente, dímelo de los del ERE. Oiga, hay presunción de inocencia, que sigan en sus cargos. ¿Están imputados? Sí, pero hay presunción de inocencia. Ah, no, depende si me gusta a mí el presunto o no me gusta. ¿Aplico el argumento de la presunción de inocencia? No me sirve ese argumento.
¿Crees que debe dimitir?
No, yo creo que el PSOE debe ser coherente con su programa. O sea, si el programa dice no aceptaré imputados en mi gobierno, lo dice él, no lo he dicho yo. A lo mejor si yo fuese a formar gobierno diría otra cosa. Pero si el Partido Socialista y su presidente dice no habrá imputados, pues no habrá imputados. O está usted mintiendo, y es un demagogo de tercera, cosa que es altamente probable que así sea, o si no, sea coherente. ¿Qué pasa? No, es que ya me han echado a otro. Ya, pues mala suerte, haberlos investigado antes.
Pues mira, en esto vamos a estar de acuerdo. Yo estoy con Manolo en que probablemente entre unos y otros han llevado el listón de la exigencia demasiado alto, hasta tal punto que nadie va a querer estar en política, y lo que se preste a estar en política va a ser de quinta, porque nadie medianamente razonable va a aceptar semejante nivel de control y de exigencia. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez dijo en el año 2015, literalmente, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados.
Vamos a oír lo de su propia voz.
Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del Gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. Se acabó, en consecuencia, el tiempo de las excusas y las justificaciones. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada.
Eso es verdad.
Y de promesas incumplidas.
Pues verde y con asas. Es decir, él ya daba por hecho que un imputado es un delincuente.
Ojo,
es decir,
a eso, ¿eh?
No respetaba la presunción de inocencia. Él identificaba imputado con delincuente. Ergo, tu ministro de Agricultura está imputado. Y hoy sale el periódico El País diciendo que lo van a desimputar. Bueno, pues hasta que lo desimputen, sigue estando imputado y, según tu propia definición, es un delincuente y no puede formar parte de tu gobierno. Y si lo mantienes es que no tienes palabra. Y lo peor que puede hacer un político es demostrar que no tiene palabra, porque si no tiene palabra no tiene absolutamente nada. Cero. Tiene poder, pero no palabra. Es decir, no tiene honor.
Mira, aquí en la secuencia demencial neocalvinista que nos está llevando a que si un señor se metió el dedo en la nariz cuando iba al colegio, nos lo vamos a cargar cuando llegue a ministro, porque vamos por ese camino.
Ya lo hemos superado. Sí. No, bueno, pues, ahora estamos en que alguien dijo que le vio meterse el dedo en la nariz.
Sí,
exactamente.
Pero sin testigos. Vamos a ver, ahí tenemos una importantísima responsabilidad a los medios de comunicación. Quien empezó con esta demagogia absurda y barata fuimos los medios de comunicación cuando empezó la crisis económica. Porque como había que echar la culpa de la crisis a alguien, era de los políticos. La economía es algo muy complejo, la gente no lo entiende, ¿y para qué? Los políticos son unos ladrones y ya está.
Porque no aparecían noticias de gente robando.
Bueno, eso
eran invenciones.
Pues la gente empezó a robar en España en 2008, antes no. Pues bueno, vamos
Pero es que había gente robando.
Sí, y en 2005 y en 1973.
Empezamos a denunciar cuando nos enteramos.
Nos enteramos en 2008, antes no habíamos nacido. Pero bueno, vamos a ver. Hay una crisis.
Perdona, pero yo de Filesa me enteré y lo denuncié. Y hace mucho tiempo que en este país se denuncia la corrupción y existe la corrupción y en los partidos políticos se roba y se financian ilegalmente y durante muchos años se ha denunciado cumpliendo con nuestra obligación. Una cosa es eso y otra cosa es llegar a que, efectivamente, si te metiste la nariz o si, si te saltaste un stop conduciendo en no sé dónde, tal, o tuviste un control de alcoholemia, eso ya te inhabilita para ser ministro. Eso es otra cosa.
La secuencia argumental es la siguiente. Empezamos con una demagogia salchichera en los medios de comunicación diciendo que los políticos son culpables de todo, que son basura y que son una banda de ladrones. Muy bien. Después viene un tío muy listo que era PNN en una universidad madrileña y que seguramente no se escuchaba y que repite lo mismo. Con un lenguaje demagógico dice, no, pero es el sistema, es el capitalismo. Repite lo mismo y añade, y es el capitalismo el culpable. Y eso es Podemos. Y detrás de Podemos vienen todos los demás. Y entonces ya llegamos a un clima perfectamente calvinista en que nadie puede haber hecho nada nunca en la vida. Y además que cualquier político es un ladrón, es un bandido, es un chorizo y viene a robar. Entonces, esa es la mentalidad.
No es blanco o negro. Es decir, ni es blanco, hay matices de grises. Dices tú, bueno, yo creo que la cuestión es ¿dónde pones el umbral? Yo no digo que todos aquellos que sean imputados no tengan que dimitir. Oye, si es un escándalo de relevancia y hay indicios más que sobrados de que oye, hay posibles irregularidades, yo creo que lo propio que tiene que hacer ya no solo el partido, sino la propia persona implicada es tener un mínimo de dignidad y dimitir. Por dignidad propia, por orgullo propio. Esa es una. Y otra cosa es que le exijamos la dimisión a todo el mundo, aunque haya hecho cosas de lo más liviano. Por ejemplo, te pongo dos casos concretos. A mí me pareció una tremenda injusticia lo que se hizo con el ministro Soria. Dimitió por los famosos papeles de Panamá. Es decir, por haber tenido hace muchísimos años, en el año 92, haber estado al frente de una sociedad que era perfectamente legal entonces, esto de los paraísos fiscales y demás. Bueno, a mí me pareció una tremenda injusticia, sinceramente, que se hubiera exigido su dimisión. ¿Qué pasa? Que también lo cazaron mintiendo y ahí ya podríamos hablar. Pero no dimitió por la mentira, dimitió por el hecho. Y recuerdo palabras textuales de Montoro, porque no era inaceptable que un ministro hubiera tenido algo en un paraíso fiscal. A mí me parece un argumento absolutamente deleznable el del ministro Montoro. Absolutamente inaceptable.
¿Y
el otro ejemplo es el de Maxim Huerta, el de propio Maxim Huerta. Oiga, usted tuvo, como ha tenido decenas de miles de profesionales en este país, un problema con Hacienda, porque utilizó una sociedad que efectivamente muchos profesionales también del sector de la comunicación lo utilizaron durante muchos años y luego han tenido que pagar factura.
Que no todos le enchufaron 300.000 euros de gastos a la casa de Benidorm.
Exacto.
Siendo periodista en Madrid.
Cierto, exacto, efectivamente. Pero
yo creo que yo por eso ayer traté de ser lo más. Yo intento ser justo. Y es verdad que te voy a decir una cosa. Pepe tiene razón en que nos pasamos de frenada en muchos casos. seguimos un momento que era el contexto en el que estaba, pero lo que no puedo negar, Pepe, es que no fue primero el periodista, fue primero el político.
El ladrón.
Que, no, sobre todo porque se destaparon a la vez demasiados casos de corrupción porque tocaba, igual que con Felipe González, no se destapó todo cuando se estaba cocinando, sino que se destapó en su momento y de pronto en España todo el mundo robaba. Yo me acuerdo de esa España, de que un día era Filesa, el otro día el AVE, el otro día era la Guardia Civil.
Los huérfanos de la Guardia Civil.
El otro día era el BOE, el otro día era el gobernador del Banco de España.
Sí,
el que
sí,
te
pero
firmaba.
Hay una pequeña diferencia, Dieter, hay una pequeña diferencia, yo aquello también lo viví. La pequeña diferencia es que en aquel momento se decía, roba el PSOE.
Es que solo había robado el PSOE en ese momento.
Era el único que había gobernado.
Sí, sí, es que era eso, es que el PP, el PP quedaba como la esperanza de la regeneración y llegó el partido y dijo, es que ese partido, es que yo el otro día he estado escuchando por la entrada de lo del Partido Popular, me he estado escuchando los congresos del PP, en los que hay de Fraga a Aznar, de Aznar a Rajoy. ¿Y qué decía? Que somos el partido honesto de España. Bueno. Llega el momento de que se descubra el pastel del PP y resulta que hay procesos que durante mucho tiempo se van investigando y claro, tú parece que la corrupción la llevas todos los días, dice, no, es que se lleva mucho tiempo la instrucción y que fueron muchos casos.
Mira, yo lo que te digo...
Hay un aspecto colateral aquí que a mí me parece relevante y es la absoluta improvisación con la que se ha hecho este gobierno. Yo entiendo que el gobierno de Sánchez es fruto de una moción de censura que les salió de chiripa y que yo creo que ni ellos mismos pensaban que les iba a salir y salió de chiripa y ahí Sánchez se tuvo que montar un gobierno en un fin de semana. Pero hombre, mínimo.
Yo, bueno, yo trato de ser también coherente con lo que decimos y no puede ser que hace unos días estuviéramos diciendo este tío se ha pasado meses haciendo entrevistas
pues entonces
y captando
peor,
gente.
Pues entonces peor. Entonces si ha metido a dos personas en su gobierno, uno con una sentencia por fraude fiscal del año pasado, no de hace 15 años, sino del año pasado.
Sí, ese fue el más improvisado porque le rechazaron tres.
Y otro que está imputado en un caso de corrupción en Andalucía, es que se ha dejado meter dos goles por toda la escuadra. Entonces peor. Si no es fruto de la improvisación, sino de que la investigación no la han hecho bien, entonces peor.
Yo ahí coincido contigo. Vamos a ver, es completamente improvisado. Siempre se ha investigado. Todos los gobiernos de España a la hora de nombrar a la gente se les investiga, es normal. Es normal que les investigue, porque no tienes que fiar tú de nadie. Porque después te vas a comer tú el marrón cuando eres presidente del gobierno. Hay partidos que lo hacen, Ciudadanos, que tantos amigos tienen esta mesa, Ciudadanos...
Y tanto enemigo, y lo digo en singular.
Bueno, a lo mejor...
Tan enconado enemigo.
Sí, tan enconado enemigo, a lo mejor fundó el partido cuando otros estaban en otro lado. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. Pero en fin, Ciudadanos hace algo muy sensato. Ciudadanos, investiga con detectives, con empresas de detectives. Estos, como creen en el libre mercado, subcontratan empresas. Pero es que además, y esto yo lo he visto, yo he estado delante de candidatos, delante, al lado, en una mesa, en las que se les hacía firmar una declaración jurada muy, muy bien elaborada por un equipo jurídico, en el que tenían que jurar de todo. Que no tenía ningún proceso.
A mí me parece muy bien.
¿Pero por qué creéis que no está Pepe en el Congreso con Ciudadanos? Porque se no va a firmar el papelito.
No, pero vamos a ver. Coñas aparte. A Ciudadanos seguro que se le van a colar. Seguro, yo pondría la mano al fuego que se le va a colar a alguno. Pero por lo menos, porque eso pasa. Pero por lo menos toman las medidas previas lógicas, elementales.
Pero dos ministros. Una cosa que se te cuele un diputado, un autonómico. Pero dos ministros que se te cuelen.
Pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo y discrepo con Dieter. Yo creo que lo improvisó en 24 horas.
Lo
habría pensado.
No,
pero lo otro.
No todo. Vamos a ver. Que se sabe cómo se ha cocinado esto. Que Pedro Sánchez no iba al Congreso. Que se dedicaba a las florituras. Que se dedica al marketing político desde el momento en el que le echaron del PSOE. Que se fue agrupación por agrupación a hacer que te ficho aquí, hago así. Con algunos. Lo lleva pensado desde hace más tiempo. ¿O creéis que lo de la ministra de Justicia es casualidad? ¿O creéis que con Pedro Duque no había hablado? Pero con Martín Huerta, en concreto, como supongo que habrá pasado con otros casos, le dieron calabazas una, Elvira Lindo, y le dio calabazas otro, y le dio calabazas otro, y dijeron, oye, que esto se nos retrasa. ¿Y a quién ponemos? Martín Huerta. Sin Huerta.
Habría que ver quién lo propuso. O sea, coger a un friki de la tele y decir ministro de Cultura, habría que verlo.
Pues, Iván...
Bueno, ese siempre se le coloca el marrón al Iván este, pues está de moda también, esta semana, pero sí, habría que verlo.
También se le coloca las medallitas, así que si decimos que Iván es el que se le ha ocurrido esto, pues se le ha ocurrido lo otro.
¿Y el ministro de Agricultura quién se lo ha colado?
Eso ya no lo sé. Eso yo creo que...
En fin, esto
yo creo...
viene de Andalucía, ¿no? Igual hay una pequeña maldad aquí, no sé.
No,
igual,
¿no? Porque este fue el que se presentó en las primarias contra Susana Díaz, así que no creo que Susana Díaz le haya recomendado a Luis Planas.
Igual, vete a saber, la venganza es un plato que
sí,
te sirve
claro,
frío,
oye,
siempre.
Ya, pero vamos a ver, yo no sé, puedo no sé, pensar que Pedro Sánchez no es una mente súper brillante, pero si te llega Susana Díaz y te dice, coloca a mi enemigo en las primarias, que es un tipo estupendo, en este caso si cojo y llamo al señor Lobo de Ciudadanos y le digo, oye, pásame tu detective, que voy a ver qué bicho me está intentando colar Susana Díaz.
Lo que me parece de una deslealtad digna de mejor causa es que a ti te llame el presidente del gobierno y te diga, oye, ¿quieres ser ministro? Y no le digas, mira, es que estoy imputado.
Una cosa.
O no le digas, mira, es que el año pasado me han condenado porque...
Con Maxine Huerta se sabe que no le dijo nada de lo de Hacienda.
Lo
de Agricultura todavía no se sabe, ¿eh?
A mí me parece muy relevante la información que lleva hoy el país, porque todos hemos conocido la imputación del ministro de Agricultura gracias a que el país ha publicado que va a ser desimputado. O sea, la operación de blanqueamiento del ministro. Es decir, lo que ha hecho el país es poner la venda antes de la herida. Es decir, oye, como están empezando a sacar trapos sucios de los ministrables y los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, no vaya a ser, aquí hay trapo sucio, oye, pues lo vamos a desvelar nosotros anunciando ya que ese trapo sucio no vale.
Pinchar
como va a ser desimputado...
A mí lo que me gusta es que cogen a un ministro de Cultura para suceder a Maxine Huerta... Y en este caso hacen caso a Pepe. Y dicen, este no tiene Twitter. Este no tiene cuenta de Twitter. Dice, ¿y usted cuál es en su currículum? Dice, no tengo cuenta de Twitter. Dice, venga usted para acá.
Pues a mí me parece, ¿qué quieres que te diga? Me parecía más divertido Maxine Huerta. El que han puesto ahora es un tipo de estos de la cultura elitista, de todo lo que sea. Por debajo el Reina Sofía no es cultura.
Bueno, y usted tenía que hacer el salto a la rana para que nos diviertas.
No, pero yo entiendo que la cultura tiene un sentido mucho más amplio.
Biosil para Pedro Sánchez, con el que ahora voy a ajustar cuentas. Pero no podéis. O sea, le criticáis por nombrarle y le criticáis por nombrarle. Como decía Rajoy, si hago esto, porque lo hago, y si no lo hago, Biosil para Pedro Sánchez.
Biosil, si quieres ser un superhombre, Biosil, si quieres ser una supermujer, Biosil, y además, no es colágeno, es una fórmula patentada a base de la molécula chosa, y por su contenido en vitamina C, contribuye a la formación normal de colágeno para el normal funcionamiento de huesos y cartílagos. Ayuda al buen funcionamiento de las uñas, del pelo, de la piel, de los huesos, de las articulaciones. Se recomienda tomar 2 cápsulas al día, mañana y noche, en una cadencia de 12 horas. Y ojo, es apto para veganos, por si hay alguno de nuestros oyentes. Biosil, es el momento de Biosil.
Bueno, Manolo decía, y yo lo comparto con él, que ya te puedes agarrar a pocas cosas, ¿no? Ya dices, oye, por lo menos exijamos, bajemos un poquito el nivel, porque si no nos vamos a quedar solos. Vamos a exigir coherencia a los políticos y a los que juzgan a los políticos, a la sociedad, a las instituciones, a los medios de comunicación, pues un cierto criterio, ¿verdad? A todos lo mismo. Yo ponía el ejemplo al empezar el programa, ejemplo visual del mayordomo de la tele. No vamos a pasar el algodón solo por el baño de un partido. Habrá que pasarlo por todos y por la cocina de todos para ver si el algodón no engaña, si hay mugre en todos. Porque si no, al final esto es una cosa injusta. Y nosotros aquí nos hemos pasado... Pues ¿cuántos años ha estado mandando Mariano Rajoy?
6 y medio.
Nos hemos pasado seis años y medio repartiendo esto a Rajoy. Por eso nos quiere tanto. ¿Cuándo creíamos que lo merecía? O por lo menos así cada uno actúa en su conciencia. También se le ha elogiado. Manolo Llamas ha elogiado en este programa varias veces a Montoro. Cuando él creía...
Y a mi pesar.
Cuando él creía que era necesario. Es verdad que luego se tomaba el GastroPlus, pero por lo menos lo hacía.
¿A Montoro precisamente había que elogiar? ¿De verdad?
Algunas cosas le ha elogiado, sí, señor.
Sí, por subir impuestos.
No. Cuando ha hecho cosas que él ha creído. Si a mí lo que me parece es que si Isabel San Sebastián cree que Marlaska hace una cosa buena, que lo diga.
No, que ya lo he dicho. Y otra
si le dice
malas,
que no le gusta, claro, Pepe, igual, para llevar la contraria, pues lo hace y Manolo lo llamas. Vamos a ver. A mí me parece que lo de hoy es un escándalo, pero un escándalo de primer nivel. Que el presidente del gobierno de España, el de la transparencia, el que no voy a volver a poner otra vez todas las veces que se metió con el plasma de Mariano Rajoy, se haya cargado hoy la rueda de prensa después de reunirse con el primer ministro irlandés. Rueda de prensa que era una tradición desde tiempos de Felipe González. Y que el primer ministro irlandés haya dicho, ¿cómo que no hay rueda de prensa? ¿Y yo para qué he venido aquí? Que oiga, que es que hay un séquito de periodistas irlandeses que tienen la costumbre de hacerme preguntas cuando me reúno con un líder extranjero. Y que el primer ministro irlandés haya tenido que convocar una rueda de prensa solo para periodistas irlandeses para rendir cuentas. Y que Pedro Sánchez, ya me da igual que fuera el día en el que tenía que hablar del ministro imputado, el ministro dimitido, y las concertinas, y los presos catalanes y demás, sino, aunque no hubiera tenido nada de lo que hablar, que haya decidido acabar con la rueda de prensa, me parece insólito e inaceptable. Pero que lo lea solo en libertaddigital.com, y desconozco si lo está dando algún medio más, que solo se indigne como periodista Ketty Garat, que sigue al presidente del gobierno ahora que es del PSOE, es que me parece tremendo. Aquí ya es que ni siquiera hay plasma.
Es que supera el escándalo del plasma. A mí me pareció fatal el famoso recurso del plasma que utilizó en su día Mariano Rajoy, pero que es que esto lo supera. Es decir, es que directamente ni plasma ni gaitas. Directamente no se presenta, suspende la rueda de prensa y, por lo tanto, impide hacer preguntas. Hombre, primero, esto es una tradición que viene de muy atrás, de la época de Felipe González. Y lo lógico y normal, lo que ha sucedido siempre en este país en época democrática, es que el presidente del gobierno siempre ha comparecido ante los medios de comunicación cuando ha habido una reunión de esta cariz, es decir, una reunión con otro líder político de otro país. Y siempre ha habido rueda de prensa, siempre abierta a preguntas, la mayoría de ellas no, que no tienen nada que ver con la reunión en sí. Es evidente que hoy a Pedro Sánchez se le iba a preguntar por la dimisión de Maxim Huerta. Y para evitar...
No, y por el imputado.
Y por el imputado, por las dos cosas.
Por
y...
ejemplo, lo que dice Isabel San Sebastián, ¿le dijo usted, Luis Planas, que estaba imputado?
Efectivamente. Y para evitar precisamente este tipo de preguntas, suspende la rueda de prensa. A mí me parece un escándalo mayúsculo, absolutamente mayúsculo. Pero como bien dices, Dieter, también me parece muy significativo que sea precisamente Libertad Digital y no el resto de medios de comunicación los que oculten esta información, porque a diferencia de lo que pasaba antes, el famoso plasma, vamos, eso fue un escándalo mediático de primer nivel. Y sin embargo, ahora que Pedro Sánchez se niega de forma taxativa a que le hagan preguntas, eso de eso no se hace eco nadie excepto esta casa.
Yo lo siento, no es por adoptar una pose escénica, pero te lo digo sinceramente, pero yo creo que cuanto menos que en España sobra ruido mediático. Y estas comparecencias cada 5 minutos de los gobernantes para no decir nada. O sea, estaba ahí con el señor de Irlanda, que ha hablado de nada, ya te lo puedes imaginar. Y estar todo el día en los platos de televisión, que es lo que se hace aquí. Está todo el día diciendo cansadas en los medios, diciendo vaguedades. Yo soy del viejo paradigma. Yo creo que hay que trabajar un poquito en el despacho de vez en cuando. Es decir, porque es que hay que estar un poco concentrado para tomar decisiones gubernamentales. Y si tú estás cada 5 minutos ante una tele diciendo una parida, y cuando no estás diciendo una parida estás en Twitter escribiendo otra idiotez, pues yo no sé cuándo se trabaja. Entonces, no creo que venga un régimen totalitario a España y se acabe la democracia porque no tengamos a los ministros y al presidente del gobierno cada 3 minutos en Telecinco. Pues... Entonces, yo no, es una opinión muy personal. Yo creo que si hubiese el 10% del ruido mediático que hay en España, a lo mejor nos quedaba tiempo para pensar a nosotros pues y para trabajar a ellos.
No, déjame Isabel, porque tengo curiosidad ya, pero yo es que tengo mucha curiosidad. ¿Sabes cuándo fue la rueda de prensa de Pedro Sánchez?
No estaba pendiente eso.
No, ya se nota. ¿Sabes cuándo ha concedido la primera entrevista como presidente del gobierno?
Ni idea.
Tanto ruido mediático. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Pedro Sánchez, sin cargo, me da igual, respondió a una pregunta de un periodista? El 25 de mayo. Es que desde que es presidente del gobierno, no ha dado la oportunidad a los periodistas que le pregunten. Y yo podría estar de acuerdo contigo, Pepe, como el chiste, ¿para qué voy a hablar? ¿Para fastidiarla? Podría estar de acuerdo en eso. Pero vuelvo a lo mismo. Me rebelo ante los que me dicen que van a ser el gobierno de la transparencia, del acercamiento al ciudadano, de dar explicaciones, de la libertad de información, de tal, y cuando llegan, que haya un absoluto mutismo. Pero lo que me rebelo más es, ¿pero qué pasa aquí? Que a mí me han cambiado el país. Pero el país, bueno, en este caso sí, es verdad que han cambiado el país porque han echado a todos los que estaban antes demandando.
No, no, cambia el gobierno, no cambia el país.
Pero a mí me han cambiado España.
Es que eso es exactamente lo que
desde
yo quería
decir. Desde el 25
decir.
De mayo Isabel es que, no responde Pedro Sánchez.
Es que Pedro
Sánchez.
Sánchez tendría que haber convocado una rueda de prensa aunque no hubiera estado aquí el ministro irlandés. Es que tendría que haber convocado una rueda de prensa para explicar que 6 días después de nombrar a un ministro lo tenga que cesar o tenga que dimitir
Isabel,
el ministro.
Que tendría que haber convocado una rueda de prensa
cuando le...
No, pero
cuando,
aunque no hubiera dimitido bueno, nadie, que como presidente pero, pues, del gobierno eso. No ha respondido pero, una pregunta.
Por eso te digo que tendría que haberla convocado con irlandés o sin irlandés. La tendría que haber convocado el día que fue elegido y si no, el día siguiente. Y si no, es decir, lleva demasiado retraso. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que es muy sorprendente la ausencia de crítica. Yo no estoy aquí leyendo todos los periódicos, no puedo, pero me parece muy sorprendente la ausencia de crítica. Me pareció deplorable lo del plasma y esto me parece más deplorable todavía. Es más, me parece terriblemente peligroso porque si no sometemos a Pedro Sánchez al marcaje al que hemos sometido a Mariano Rajoy, y hablo de todos, las tropelías que puede cometer sin ni siquiera haber sido elegido en las urnas son monumentales. Es que hay que recordar que Pedro Sánchez no ha sido votado en las urnas. Es fruto de una moción de censura en la que se han juntado separatistas vascos, separatistas catalanes, podemitas, socialistas, tal, para echar al presidente que había por corrupción. Vale, muy bien. Y ahora vamos a poner a uno que no da la cara, que no da explicaciones, que tiene ministros corruptos y que no hace nada con ello. Pues sí que hemos hecho un cambio, pues sí que hemos hecho un pan como unas tortas.
A mí me parece precisamente muy bien.
Usted tendría más obligación que cualquiera.
Me parece muy bien que en su día todos los medios de comunicación criticaran la no comparecencia de Mariano Rajoy o la comparecencia por plasma. Me parecía perfecto que todos los medios de comunicación criticaran eso y cargaran contra Mariano Rajoy por eso. Lo que no comprendo es esa doble vara de medir. Es decir, ¿por qué contra Mariano Rajoy comparecer en una televisión de plasma, no atender a las preguntas de los periodistas era criticable, era condenable y sin embargo hace lo mismo Pedro Sánchez y no sucede absolutamente nada? Y en cuanto a lo que dice Pepe, yo estoy contigo. Ojalá España fuera un país como Suiza en donde el 90% de la población no sabe ni siquiera cómo se llama su presidente.
Venga,
¿lo desconocen?
Venga, alegría. No, pues si eso está bien. Lo que pasa es que España no es Suiza. Sí,
claro, pero...
Es que a lo mejor el
90%... Manolo, ¿cuántos españoles saben cómo se llama el tío de Agricultura?
Te garantizo que el de Agricultura no, pero el presidente del gobierno lo conoce todo el mundo. Ahora... Lo que no tiene sentido y en lo que no estoy de acuerdo contigo, Pepe, es que me parece mal que estén todos los días en la televisión. En eso podemos estar de acuerdo. Lo que yo no comparto contigo es que después
para que esto sea Suiza, a partir de ahora en la tertulia de los jueves, en vez de estar Pepe García Domínguez, Manolo Llamas e Isabel San Sebastián, voy a poner música.
Tirolesa.
Sí, pero además música popular suiza, porque Andrés Amoros me ha enseñado que hay un catálogo de músicas populares y lo voy a poner.
Oye,
a mí me gustaría también que en Estados Unidos, que es un país que también nos gusta, ¿verdad, Llamas? Ahí no hay rueda de prensa solo el viernes después del Consejo
hay
de Ministros.
Todos los días.
No, hay todos los días porque dan cuenta, claro, y se someten al control de la prensa. Es verdad que hay veces que te pasa como con el fútbol. Zinedine Zidane no quería ser entrenador del Madrid porque no le gustaba dar ruedas de prensa. Yo digo, pues porque no las dé. Ya, pero es que hay que atender a los periodistas. Luego al final se hizo a ello. Es verdad que a veces es incómodo, incluso no tienes cosas que decir y lo estropeas. Que gestionar, como dice Pepe, sin tener que atender a la prensa, pues es mucho mejor, mola, y así estás más centrado y no te preocupas en el qué dirán. Pero es que resulta que España es como es. ¿Y qué pasa? ¿Que desde el jueves pasado lo hemos cambiado? Que no hay que responder a los periodistas.
Precisamente por eso digo, podemos estar de acuerdo en que existe un excesivo protagonismo de políticos. Pero es que en este caso concreto, aparte de que desde que ha asumido el cargo de presidente del gobierno no ha respondido ni a una sola pregunta a los periodistas, es que, oiga, que ayer dimitió uno de sus ministros, el ministro más corto de la historia de la democracia, 6 días, uno de los más cortos de la historia del mundo. A ver,
diga. Corto en duración.
No, yo diría corto punto.
Bueno,
o sea, no,
bueno, ya estamos.
No, perdona, lo diría yo. Faltón, tú no, pero yo sí.
Faltón, Pepe.
Voy corto en duración y de repente hoy se descubre que otro ministro está imputado. Y oiga, usted no responda. No es que no responda a preguntas. Es que haya una reunión con otro primer ministro. Haya tradición en España de que siempre haya rueda de prensa y suspende la rueda de prensa. Eso es una vergüenza.
Repito, es que Sánchez ha llegado a la Moncloa precisamente por prometer lo contrario de lo que está haciendo. No ha llegado a través de las urnas votado por los ciudadanos. Ha llegado a través de una moción de censura prometiendo transparencia, prometiendo limpieza, prometiendo explicaciones y prometiendo rendir cuentas detalladamente a la ciudadanía. Y lo que tú no puedes hacer es llegar de esa forma e incumplir tu propio compromiso desde el minuto uno y en todos los frentes, metiendo un ministro imputado, metiendo otro que está condenado por fraude fiscal, no compareciendo ante los periodistas. Hombre, si esto le hubiera pasado al PP, o sea, si hubiera sido un ministro del PP el que hubiera tenido que dimitir por un asunto como el de Máxim Huerta, estaría Pedro Sánchez en todas las televisiones, haciendo turnos en todas las televisiones y en todas las radios y en todos los periódicos exigiendo explicaciones de Mariano Rajoy. Entonces, ahora que el presidente eres tú y que te ha pasado a ti, da la cara, tío, no seas cobarde y no seas inconsecuente.
Señor
da la
García
cara
Domínguez.
Y explica.
Vamos a ver, yo creo que los gobernantes hacen lo que entiendes, que, lo que entienden que les conviene en términos demoscópicos y de las encuestas. No es que sean cobardes o valientes, se dicen, oye, esto nos conviene, esto no nos conviene, lo hacen y ya está, no tiene mayor dramatismo ni mayor trascendencia. Por lo demás, Rajoy tuvo a la mitad de la prensa a muerte, a cara de perro contra él todos los días, y este va a tener a la otra mitad.
Más de la mitad.
Es decir, no, bueno, vale, no, pero es decir, esto de que nosotros somos los buenos y todos los demás son malos, yo eso no lo digo. Es decir, yo creo que España es un país normal y los medios de comunicación son normales, y hay de un lado y hay de un otro, y no, en fin, yo no creo en cuentos maniqueos. Pero bueno, en cualquier caso.
Solo un apunte, que he sido el primero en aplaudir la reacción de los medios de comunicación ante las no comparecencias de Rajoy, lo del plasma y demás. Lo que no comparto es la incoherencia de los medios
¿Lo
de comunicación.
Pasa, ¿todos menos nosotros son corruptos?
No,
¿o qué?
Señor. Digo, claro. Incoherencia. Wow. Si este medio, vamos, creo yo, tanto este medio como el resto criticaron lo del plasma. Y lo criticamos todos. Pero si lo hace el del partido contrario, en este caso Pedro Sánchez, oiga, ¿por qué usted lo oculta? ¿Por qué el resto de medios nos hacen eco?
Pero ¿qué pasa? Yo insisto, no somos los mejores del mundo y todos los demás son malvados, Manolo. No. Yo eso no me lo creo. O sea, pero en fin, no voy a entrar en ese debate, pero es otro. Sino, quería hablar de otra cuestión, al margen de que seamos los únicos puros del planeta. Es decir, toda la profesión es mala menos yo. No fastidies.
No lo has dicho,
pues ha sonado bastante así, ¿eh?
Es una cuestión de coherencia, Pepe. Es decir, yo criticaré siempre la corrupción, sea del PP, del PSOE o de Podemos. Lo que no voy a hacer en ningún caso es criticarla de unos y, sin embargo, criticarla de otros.
Parece que el resto de la profesión periodística no hace lo que...
Hombre, hay algunos más coherentes que otros. Hay algunas televisiones y algunos programas de televisión que
ahora va a salir Farreras. Es lo de siempre. Dejemos las Farreras en paz.
No, lo de siempre no. Es que es verdad.
Y es Ferreras.
O Ferreras, o como carajo se llame.
La Sexta.
Mira, te voy a confesar algo. Y no es una butad. Yo a ese tío no lo he visto. O sea, debe ser tan malo. Yo no lo he visto, no sé. Le he visto la foto. Pero
no le cambies el apellido, que se llama aquí, cada uno se llama como quiere.
Pero es que desde el momento en que tú participas en una tertulia en la que se habla de política, aunque lo hagas con infinito desprecio por el medio...
Que no caigas en su postureo, pero si me comenta todos los días lo que hace Ferreras.
Yo no duermo pensando en Ferreras.
En las tertulias no se dice más que chorradas, ha venido a decir hace un minuto.
Sí, hombre, lo he dicho con esas palabras, es literal, tienes la grabación. Oye, pasa la grabación, la tienes. Pepe ha dicho, todos dicen chorradas, todos dicen chorradas, mis compañeros dicen chorradas, ha sido literal.
Se pierde demasiado.
No, claro, porque Isabel no hace demagogia, soy yo el que dice chorradas.
Acabas de decir que perdemos demasiado tiempo en las tertulias diciendo, no has dicho chorradas, pero has dicho algo parecido.
Que el próximo jueves música...
No, música tirones no,
yo quería dar un dato estadístico. Cuando hemos hablado de que en Suiza no conoce a no sé quién. Mira, sí. Hay un dato del segundo tripartito en Cataluña. El segundo, que es el de Montilla, o sea, después de Maragall. El segundo, o sea, ya se había montado el Cristo mediático con el tripartito, ¿os acordáis de aquel circo diario? Bueno, se hace una encuesta y se le pregunta a los ciudadanos catalanes, la comunidad más politizada de España, se les pregunta, oiga, ¿qué partidos gobiernan aquí desde hace 8 años? El 38% no lo sabían. Gobierna el Montilla. ¿Pero el Montilla de qué es? Es que había tres, ¿no? Iniciativa por Cataluña. No sabía nadie que gobernaba. Los tíos llevaban la consejería de gobernación. No lo sabía nadie. Entonces, esta cosa de que la gente sabe mucho, que Suiza no sé qué, no te creas que somos tan distintos aquí. Aquí la gente sabe quién es Pedro Sánchez porque llamó a Sálvame una vez. Pero, aparte de eso...
Mira, me acaba de pasar un oyente un tuit.
¿Sí? Será contra mí, seguro.
No te flipes, que no todo el mundo está pensando constantemente en ti. Se refiere a Pedro Sánchez. Se refiere a Pedro Sánchez. Un tuit escrito por Pedro Sánchez el 24 de agosto del 2016 a las 15:28. Y dice literalmente: no incluimos imputados en listas. Nuestro código ético y el convenio con Transparencia Internacional lo impiden.
¿Qué convenio? Hay que leerse ese convenio ahora mismo, porque ahí puede haber petróleo.
Otro tuite. El PSOE líder en transparencia. Primer partido político en firmar un convenio con Transparencia Internacional. Entonces, Bonito, no atente eso. A tus palabras. Tú esto lo dejaste por escrito. Lo dijiste públicamente. Lo dejaste por escrito. Atente a tu compromiso. Y si te ataste tú mismo las manos por equiparando a un imputado a un delincuente y asegurando que jamás meterías en listas a un imputado, menos aún mételo en el gobierno.
Atención.
Está imputado, pues fuera el ministro, se siente.
Atención, redacción, lo del convenio ese, Transparencia Internacional, petróleo, pero Bren.
Sí, pero esto bueno, forma parte de la
no sabe nadie que ha firmado eso.
Lo sabe Twitter.
Ese lo sabe.
Pero eso es muestra del gran cinismo que existe en política. Es decir, y lo hemos visto con todos, yo estoy convencido de que, por ejemplo, Podemos, que siempre está con el tema de la corrupción y demás, lo hemos visto en múltiples casos. Oiga, ¿dónde está Echenique? Echenique, que defraudó la Seguridad Social, que no le pagaba en blanco a su cuidador. ¿Dónde está?
Me ha parecido interesante, es verdad. Por eso lo hemos hecho la comparación antes, decir, vale, un momento, está muy bien exigirle responsabilidades al Partido Socialista. Está muy bien. Pero es que ayer el que más claro lo dijo y el primero fue Pablo Iglesias. Y yo me pregunto, simplemente es una pregunta, ¿qué diferencia hay entre no cumplir con Hacienda como debes con tus impuestos y entre no cumplir con la Seguridad Social como debes? ¿Qué diferencia hay en que te multe la agencia tributaria y la inspección de trabajo diga, como que sin contrato, como que sin Seguridad Social, y te proponga la multa de esa de los famosos?
Oye, y a Monedero, porque le avisó Montoro, el admiradísimo por Manolo Llamas Montoro, le avisó a Monedero para que pudiera regularizarse antes de que le abrieran la inspección. Pero, si no, le abren la inspección y le imputan un delito, porque eran 400.000 euros en un ejercicio.
Pero Monedero tuvo que, al menos formalmente,
no,
dejarlo.
Porque le avisaron. Sí, bueno, dejó la primera fila.
Oye, Monedero no es secretario de organización de Podemos.
Dejó el órgano.
Sí, Errejón. El señor Echenique y la concejal de hoy de Alcalá, que es la última que le, según el ABC, va adjudicando pisos. ¿Ha habido alguien que haya acertado el enigma de hoy?
Tenemos ganador, ha habido mucha participación, pocos acertantes, pero ha habido alguien que ha sido el primero.
Es que te pongan como pista la Pantera Rosa y la música de James Bond y haya gente que haya adivinado de quién estaba hablando Nuria Richard. Uy, por las...
Pues ya me dirás, pues ni idea.
¿No lo cogéis?
No.
James Bond, la Pantera Rosa, pues si lo sabe todo el mundo. Esto es increíble que haya alguien que haya acertado que estaba hablando de...
El enigma de hoy es el enigma que siempre desde pequeña había querido compartir con los oyentes de Es Radio, incluso antes de que se creara Es Radio. Ahora lo entenderéis, porque el enigma es el padre de los enigmas. Más crudos, más secretos, más amargos, más increíbles, más tontos. Nuestro enigma es, con todos mis respetos, el chico del cable, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia y de toda la cúpula militar. Félix, un nombre, suponemos que feliz, porque mientras los gobiernos caen, los ministros nacen como las amapolas salvajes y se despiden antes de que acaben los en el cine los trailers de las pelis, pues él, como el conejo de Duracell, sigue y sigue. Félix Sanz Roldán hizo uso de su sentido del humor en una conferencia cuando dijo que su secretaria no se llamaba Moneypenny, sino Aurora, y que no había venido en un Aston Martin, sino en un coche diésel. Lo nombró Zapatero en el año 2009 y lo mantuvieron en su puesto Rajoy y Soraya, y lo mantendrán Robles y Sánchez. Sanz Roldán, ¿cuánto sabe? De su profesión me refiero. Según el gobierno de hoy, de este 14 de junio, ya veremos mañana, no corráis demasiado, vamos a vivir el día a día, que España está en modo mindfulness. Bueno, pues según el gobierno, en defensa de los valores recogidos en nuestra Constitución y en el marco de la Carta de Naciones Unidas, entendemos que es necesario dar a la ciudadanía estabilidad, seguridad y defensa desde una perspectiva colectiva e integrada con el fin de promover la paz internacional y la seguridad global. Sanz Roldán se queda. Margarita Robles quiere ser una ministra de Estado. A Sanz Roldán le queda un año de mandato. En sus pocas entrevistas es muy de citas. Hace suyo el aforismo del soldado, ni pedir ni rehusar. O el de Rilke, la patria del hombre es la infancia. La suya, cuenta, es la Guardia Civil, la imagen de su padre cepillando cada domingo su uniforme. Cita a Quintiliano, que dijo que el corazón hace elocuentes a los hombres. Este general es más de servicio que de secreto. Que solo es un ingrediente necesario, dice, un instrumento de trabajo como el boli o el ordenador. Por citar, también cita hasta a Obama. Los agentes saben que si se produce un ataque a los ciudadanos, volverán la cabeza hacia ellos y preguntarán ¿por qué no fuisteis capaces de evitarlo? Pues eso, el CNI de Sanz Roldán presume de no ser un Estado dentro del Estado, sino de ser un fiel servidor de la ley. Pues que siga.
Bueno, ¿y quién fue el brillante oyente que adivinó el primero que hablaban del general?
Mariano, de Madrid, por mail.
Mariano, tenemos ya tiempo, ¿eh? Estamos ociosos. Muy bien, me gusta que participes. Si siempre has escuchado el radio, pero ahora ya no solo los deportes. Fuera de broma, enhorabuena a nuestro oyente Mariano. ¿Pepe pedía el fin del estado del bienestar? Si hay permisividad con la inmigración.
No, no lo pedía, lo auguraba, que es distinto.
Sí, pues fíjate, no será si gana Ciudadanos. Noticia de última hora, Mariano Alonso.
Mariano Alonso, Ciudadanos propondrá clases gratis de inglés por ley para los niños de 3 a 11 años.
¿De castellano en Cataluña?
De inglés.
Me gustaría comentar esto, pero me gusta ser coherente. Y hay que cumplir con la palabra dada. Y a partir de ahora, los jueves hasta ahora... A mí no lo llamas, ha sido un placer.
¿Es bonito o no es bonito?
Me dicen que vas a volver a participar en el Radio Ginebra. Pepe García Domínguez, también ha sido un placer.
Recíproco.
Te buscaremos un sitio, algún contertulio.
A mí me encantan las tertulias. Y ya. No las de no.
Ay,
nuestro.
Lo siento.
No las de nuestro.
Para ti el acordeón, que suene. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.